José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Your club is full of overrated, dehydrated, goggle-eyed girls and the trying to stare at me, but the eyes are rattling and the sugar lines are sting.
Que sepan que ya es día 28 de diciembre, que no se la cuelen. Que no se la cuelen, que está ya la gente preparada con las inocentadas. Me ha llamado Pedro Martín esta mañana y me ha dicho, oye, teníamos que hacer una, ya la cuento cómo lo vamos a hacer. Teníamos que hacer que la Federación Internacional ha decidido, la FIFA, que se acabó el VAR. ¿Te imaginas? Digo, claro que me imagino, tú dando saltos por la redacción, Manolo Lama como loco. Bueno, no, Manolo Lama es que le mola que haya VAR, le mola que haya Fouto, pues desahuciado, terminaría en una esquina, el pobre hombre no podría hablar de nada. Pero bueno, el caso es que mañana, día 28 de diciembre, Eri Frade va a venir con los gazapos, que es como festejamos nosotros ese Día de los Santos Inocentes. Aquí va un avance.
Y recordemos que hoy tenemos un amistoso, el único que se juega es el Eibar, que se enfrenta al Lérida. Óscar y medio, cuéntame. No, perdón, al Leioa, que no me salía. Sí. Cuéntame y medio.
Manolo, a Leioa.
Leioa, no me salía.
De la segunda división B, del grupo 2, pues estamos ya en
el... Lo que le falla realmente a Manolo no es el conocimiento, sino la vista, ¿eh? Que la vista, no sé qué poner gafa, porque el tío es muy coqueto y no ve absolutamente nada. Bueno, vamos a llamar a Italia. A Italia, figuradamente, porque hay noticia en el fútbol italiano. Vuelve uno de los más grandes, vuelve Ibrahimovic al fútbol italiano. Bonrichetti, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, estaba cantado y es oficial, vuelve Ibra al Milan.
Pues sí, se ha hecho oficial esta misma tarde, además con contrato... solo y en principio hasta junio de 2020, eso sí, con opción de renovación hasta junio de 2021 en función del número de partidos jugados y goles marcados. Todo el mundo da por hecho que va a ser temporada y media, pero en principio son 6 meses a razón de 3,5 millones de euros. Toma así ya. Que la cantidad que va a recibir de aquí a junio está bastante bien. Por cierto, 3,5 millones más bonus. Bonus que obviamente no han sido hechos públicos, pero que obviamente girarán en torno a ese número de goles. Por cierto, va a intentar ponerse a punto cuanto antes, porque tiene 38 años, lógicamente va a necesitar un tiempo de adaptación, y va a un equipo que no juega la Champions desde hace 7 temporadas, que no gana un Scudetto precisamente desde que se marchara Ibra en 2011, y ahora mismo el Milan está 11º en la tabla, a 14 puntos del cuarto puesto, así que el reto es mayúsculo.
La gente encantada, imagino, ¿no? Porque llega una gran estrella, el recuerdo es buenísimo, y tampoco lo ha hecho nada mal en el fútbol estadounidense, o sea que se le ve en forma a Ibra.
Sí, desde luego que sí. Es verdad que tiene 38 años, pero la gente tiene perfectamente claro el tipo de jugador que es Ibra. Es un jugador que físicamente está bien, que se cuida mucho. La gente tiene el recuerdo de los goles que marcó en Italia. Fueron 56 goles en 85 partidos con el Milan, y como te decía, el último Milan grande fue el Milan de Ibra, por lo tanto la gente pues evidentemente se aísla un poco de la edad, y lo que quiere, lo que necesita ese equipo es un líder, más allá de lo futbolístico, un líder que lleve adelante a un equipo que, insistimos, está sufriendo mucho, y es un Milan que está venido a menos desde hace muchos años, y desde luego que con Ibra esperan dar el golpe de efecto definitivo para que los jóvenes tipo Leao, el brasileño, que podrían jugar en ataque con él, pues aprendan, crezcan, y disfruten también de la calidad de un jugador como Ibra.
Bueno, pues es una de las grandes noticias del fútbol de este mercado de invierno. Ibra vuelve al fútbol europeo, vuelve al Milan. Zlatan Ibrahimovic, que no tiene abuela, ya lo saben ustedes. Así que suerte para el Milan y suerte para Ibra. Gracias, Bonri. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro, y feliz año a todos.
Igualmente, hasta luego. Como les he dicho al principio, ha venido esta noche, porque le ha invitado Elías Luis, el entrenador de moda en el fútbol ruandés, que es un español, que se llama Tony Hernández. Estaba hablando con Tony en la publicidad sobre cómo se vive en Ruanda. O sea, recuérdame, Tony, estás entrenando un equipo que se llama en primera división de Ruanda.
Mukura.
El Mukura. Mukura Victory, ¿no?
Sí, Mukura Victory Sport, pero...
Todo el mundo lo conoce como Mukura.
El Mukura.
Bueno, entonces, vamos a ver una cosa. Tú estabas en el verano entrenando ¿dónde?
Estaba en el Juvenil Nacional de Illescas.
El Juvenil Nacional de Illescas,
de
un pueblo de Toledo.
De asistente y preparador físico.
Estabas de asistente y preparador físico.
Así es.
Y entonces tú sueles acudir a una página de trabajo de fútbol que se llama Football Jobs, ¿no?
Así es.
Y te diste una vuelta por ahí y viste una oferta del Mukura.
No, porque no te pone realmente el equipo, solo te pone oferta en África.
O sea, ponía
los requisitos que necesitas. Escucha,
un momento, Tony, ponía oferta en África.
Sí.
Ese era el enlace.
En primera división en África.
Oferta en África en primera división.
Sí, para asistente y preparador físico.
Y entonces tú dijiste, ¿te lo pensaste mucho o dijiste, aquí voy?
No, la eché directamente.
¿Echabas mucho a otro
sitio?
Sí,
las que veía interesantes, porque quería, pues, bueno, como todo el mundo supongo que estudia esta carrera tan bonita de fútbol, pues todo el mundo quiere aspirar a más siempre y sabe que es muy complicado porque en España o en Europa o eres un exprofesional
o tienes nombre
reconocido, o tienes nombre o tienes padrino, es muy complicado ascender.
Entonces, tú entras habitualmente ahí en Fútbol George, ves oferta, fútbol africano, primera división. Y ahí pones,
así es.
Tony Hernández, mi currículum, allá va, pumba.
Y a la semana pues me llama...
¿A la semana?
Me llama un manager de allí que había visto mi currículum, que le parecía interesante.
¿Dominas el inglés tú?
Sí.
Hablas inglés, ¿no?
La verdad es que el inglés lo...
¿Te llama a tu teléfono, no? ¿Móvil?
Sí. Y bueno, pues estaba viniendo de vacaciones en el coche.
¿Qué dice, Mr. Hernández?
Sí, no, me habló en español.
¿Te habló en español?
Porque es un camerunés, un manager camerunés que había vivido en España... Y hablaba español, pero...
¿Pero era del club o un intermediario?
Pues era realmente el manager del antiguo entrenador que había antes, que era de Camerún.
O sea, era también el agente del entrenador,
sí,
de Mukur.
Así es.
¿Y te dice qué?
Que bueno, que le había parecido interesante, que quería conocerme, hago una videollamada con él y me dice que si estoy dispuesto, que a la semana siguiente que me voy.
¿Sí?
Así es.
¿Y en esa conversación ya habláis de todo, de pasta, de,
sí,
de condiciones de vida y todo eso?
Sí, me habla más o menos un poco por encima del sueldo que voy a ganar, de las primas que hay por victoria, bueno, que el club me ponía la casa, el
¿sueldo
coche.
Más que Illescas o qué?
Sí.
¿Un poco más o bastante más?
Tampoco mucho más, tampoco.
Pero
te creas que...
Un poco más, ¿no? ¿Mejorabas tus condiciones?
Sí, la verdad es que mejoraba mis condiciones y sobre todo, aunque hubiese sido peor, sencillamente... El salto cualitativo que daba...
Sí, era un primera división de
fútbol. Es un primera división africano, es un equipo que había hecho tercero en la liga el año anterior.
Que ¿Tú ya habías mirado algo del equipo y de la
ciudad? Cuando me lo dijo, sí.
Cuando te dijo, ¿no?
Sí,
que te fuiste a Google, ¿no? Tal, Mukura.
Y me puse a investigar.
¿Y Ruanda? ¿Te ubicabas bien Ruanda? Yo te
sí,
digo
que Ruanda yo... sí sabía que estaba en
el centro de África,
en
¿no?
centro de África... Pues bueno, desgraciadamente fue famoso a nivel mundial por el genocidio del año 94, pero...
¿A quién se lo dices, Tony, cuando tienes la oferta de Ruanda?
Pues lo primero que hago es pensármelo y llamar a mi padre.
Sí.
Y venía...
¿Tu padre es futbolero, muy futbolero?
Sí. Sí. Mi padre ha jugado al fútbol.
Y le dice, papá, mira lo que me ha pasado.
Y bueno, él lo primero me dice, bueno, cuando llegue, porque venían también de viaje...
Cuando llegue lo vemos, ¿no?
Cuando llegue lo hablamos.
Sí.
Y bueno, pues cuando llegué lo hablamos y la verdad es que no sentó muy bien, sinceramente, en
¿sí?
casa al principio.
¿Qué te dijo? No te vayas. ¿Dónde vas?
Mi padre, con la boca pequeña, me decía que no, pero yo sé que por dentro él sí, porque mi padre es como yo, es aventurero y sabía que era algo bueno para mí y positivo. Mi madre y mi hermana directamente dejaron de hablarme durante una semana.
¿Sí? En serio te digo, pero Tony, ¿dónde vas? Que
así
no conoces
es.
Nada, ¿qué vas a hacer allí?
Así
Piénsatelo
es.
Bien.
Así es, así es.
¿Y entonces a la semana de eso?
Pues me llega, me dicen que ya tengo los billetes y me voy.
¿Y te vas al aeropuerto? ¿Te fuiste con tu padre nada más? Porque tu madre y tu hermana no te hablaban, ¿no?
No, me acompañaron.
Te acompañaron, ¿no?
Mi madre me acompañó.
Bueno, ¿cómo sería esa despedida, Tony? Porque sí. Parece, yo te lo digo sinceramente, claro, suena a Ruanda, que suena a África Central, dices, sí. Joder, ¿dónde...? O sea, no es irte ni a Rumanía, ni a Chequia, ni a Rusia, ni a Chipre, o sea, es un viaje grande.
Así es, pero...
¿Y que aterrizas allí? ¿Qué pasa?
Pues bueno, pues allí me recoge un chofer del club, me lleva hasta la ciudad
¿Tú no,
de Bogotá.
¿No dudaste en ningún momento de que esto iba en serio total? O sea, no dudaste, ¿no?
Al principio dudé, pero
¿sí?
me encargué pues directamente de conseguir el teléfono del director de comunicación del club, del manager general y
llamaste, ¿no?
Y le llamé para asegurarme que de verdad estaban buscando,
sí.
Porque mi hermana empezó a decirme que tenía amigas en Liberia y le habían dicho que eso era para secuestrarme.
Así. Sí, sí, no, bueno, estamos aquí riéndonos, pero pasan esas cosas, ¿eh?
No,
en la vida pasan esas cosas.
Yo ahora me río, pero bueno.
Bueno, llegas allí, un chofer tal de
me llevan para la ciudad de Butare, que está a 120 kilómetros.
Sí.
Son 3 horas y bueno, pues allí ya...
¿Y qué empiezas a ver? Cuando, o sea, dime la verdad, ¿en qué momento, cuál fue el primer momento que dijiste, qué hago yo aquí?
Todavía no lo he dicho.
O sea, no lo dijiste en ningún
no,
momento.
Porque la verdad es que los paisajes son muy bonitos,
¿sí?
El país sorprende pues lo civilizado que es, lo limpio que está. La verdad es que sorprende.
¿Te
lo
llevaste una
que
sorpresa
gente...
de país?
Sí, bastante buena.
Bastante buena.
Bastante buena.
O sea, es un país seguro.
Muy seguro.
Muy seguro.
Sí, sí.
O sea, puedes andar por la noche por la calle sin problema.
Sin problema, yo salgo muchas noches por ahí a pasear o
¿sí?
a comprar algo y la verdad es que jamás he sentido... inseguridad que en otros países, no de África, sino en otros sitios sí la he sentido.
¿Y qué te encontraste en el club? Cuando llegas ahí al club, ponnos un ejemplo de algún club aquí en España o...
Pues A ver, cuando llego
¿el estadio? ¿Cómo es el estadio?
El estadio la verdad es que es bastante grande.
Sí.
Caben unas 20.000 personas en el
bastante
nuestro.
Bastante grande, sí.
Son tres cuartos de grada, que no está cerrado del todo, pero la verdad es que me sorprende entrenar en un estadio el primer día, pues...
Y todos ¿muchos empleados en el club o no?
Pues sí, porque la verdad es que allí los sueldos al ser bajos, sobre todo hay mucho empleado en tema de limpieza, de mantenimiento y eso. Luego, pues el staff normal que tenemos, que es primer entrenador, segundo, preparador físico y de porteros.
Allí llegas como segundo, ¿no?
Sí.
Te presentas al entrenador, que era de ¿dónde era?
De Camerún.
De Camerún.
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, la verdad es que al principio muy bien con él, el hombre súper ilusionado conmigo, me da control total de los entrenamientos desde el primer día, hacer todo, él sencillamente sentaba en el banquillo mientras yo hacía todo.
Sí.
Cambié el sistema del equipo...
Cambiaste el sistema y no te dijo nada, o sea que podías
hacer
lo que...
él fue el que me invitó
algo
a hacerlo.
Que quieras, ¿no?
Él, al venir de España, sí. Allí la palabra España significa
que
calidad del fútbol.
España es tiquitaca, ¿no?
Exacto.
Ya.
Y bueno, le tuve que explicar que no podíamos jugar tiquitaca porque no tenemos ni a Xavi ni a Iniesta. Que
sí,
eso
sí,
es lo que
sí.
No entiende la gente, que el tiquitaca necesita
que,
ciertos
que
jugadores.
Que lo que hacen el tiquitaca son los jugadores, no sí. El entrenador, ¿no?
No, porque me hace gracia porque allí escucho a muchos entrenadores decir que les gusta el tiquitaca, que ellos juegan al tiquitaca.
Pero no lo ves, ¿no?
Pero luego no se ve en el campo tiquitaca. Una cosa es decirlo y otra es la realidad.
Oye, entonces empiezas a entrenar, te empiezas a ganar partido, me imagino, ¿no?
No, empezamos, llegué el primer partido, según llegué por la noche, al día siguiente jugamos contra el campeón de liga, contra el Rayón Sport, y nos metió 3-0.
3-0.
Y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Si estos no saben ni dar una patada a un bote. Pero bueno, al día siguiente ya empecé a entrenar, a tomar el control del equipo, y bueno, pues a los 20 días jugamos la Supercopa, que es en el mismo formato que aquí ahora, de los cuatro primeros.
Equipos.
Pues nos toca primero contra el APR, que es el equipo del, por así decirlo, de la Armada, del gobierno.
Del gobierno,
que
sí.
Es el que más presupuesto tiene y mejores futbolistas tiene. Pues llegamos y desplegamos un fútbol que no me lo creía ni yo, sinceramente.
O sea, jugasteis muy bien.
Muy bien. La verdad, muy motivados y llegamos y le ganamos. Bueno, pues la gente...
Sorpresón.
Sí, porque a mí los periodistas antes me estaban escribiendo... Al móvil, Tony, no tengas esperanza que os van a dar para el pelo todos porque...
No te lleves un disgusto, que esto es normal.
El año pasado el Mukura acabó tercero y todos los futbolistas se han ido... Cierto es que se nos han ido todos a los tres primeros equipos, se han ido por economía, lógico. Nosotros no podemos pagar esos sueldos. Se fueron todos y quedaron, pues, nada.
Y sales de esa Supercopa como el triunfador, ¿no?
Sí, porque en la final igual jugamos súper bien, ganamos... bastante fácil al Rayón, al campeón de liga, pues bueno, pues ya toda la prensa empezó a hablar que si el Guardiola de Ruanda, que si el fútbol español ha aterrizado
en Ruanda,
y la verdad es que pues me pusieron por las nubes. ¿Qué pasa? El entrenador en ese momento se da cuenta de que se está tirando tierra contra su propio tejado, porque gana, pero todo
sí,
el mundo
claro,
me lo achaca a mí.
Los elogios te los llevabas tú.
Así es.
Porque
la prensa,
el trabajo lo habías hecho tú, ¿no?
La prensa hablaba de mí, porque veían que venía a preguntarme los cambios, a preguntarme las cosas que había que hacer, y bueno, pues llega y me empieza a apartar de los entrenamientos, a dejar de lado, a hacer los ejercicios... Y durante casi un mes me tiene de, no de segundo, de tercero. Y cogió a otro camerunés que era el preparador físico y le daba las atribuciones
sí,
mías.
Le entraron celos.
Sí. ¿Qué pasó? Pues el equipo y el público y la prensa empezó a decir qué estaba pasando, que...
¿Que dónde está la estrella de los banquillos?
Ahí está, más o menos algo así.
Sí.
Pues llegaron los dos primeros partidos de liga... con un juego malísimo, porque cambió él otra vez al sistema suyo, que me parecía malísimo, pues empatamos en casa a 1 y fuera 0, y el club decide echarle.
Y te puso a ti como primero.
Así es.
Vaya.
Pues la verdad es que ese día fue el día más nervioso de todos los que pasé, porque dije, madre mía, ahora que me dan el equipo, si llego y me estrello yo, van a decir que qué has hecho. Pero bueno, gracias a Dios, pues empecé jugando también muy bien, ganando 4-0, 3-0, 4-1, y la gente pues cada vez más ilusionada.
Oye, ¿qué ha pasado entonces en los últimos partidos que habéis dejado de tener buenos resultados?
Pues bueno, la verdad es que fue un cúmulo de cosas, porque el ambiente se estaba enrareciendo, porque a mí el staff técnico me dejaron el antiguo entrenador. ¿Qué pasa? Ellos tenían interés especial en que me saliesen mal las cosas para quedarse ellos con el equipo otra vez y que me echasen. Pero bueno,
¿te hacían la cama un poco?
Sí.
¿Y los jugadores también o qué?
Había 3-4 jugadores que vinieron por parte de él y bueno, pues sí, no quiero acusar directamente, aunque en el último partido acabé tan desesperado con el portero, porque nos han metido 9 goles en 2 partidos, sí, que es lo mismo que en toda la temporada,
sí,
y sí les acusé directamente a los porteros.
¿No, no se estiraba o qué?
Se estiraba poco. Era manco.
Era manco.
Y si veis los vídeos...
¿Te lo has quedado ese portero o has cambiado portero?
Pues estoy ahora hablando con el presidente, porque estamos para hacer cambios, y uno de ellos va a ser el portero, porque tenemos un problema. Pero es un problema generalizado en todo África.
Oye, Tony, y entonces, claro, te lo has hecho también que... En el circuito africano de países estás sonando, ¿no? Y tienes ofertas de...
Sí, la verdad es que pues empezó a sonar mi nombre en varios países limítrofes con nosotros, como es la Liga del Congo, que recibí ofertas de un equipo bastante interesante, pero bueno, la inseguridad y...
Es un país más difícil.
Sí. En Uganda también he recibido ofertas y bueno, de Sudáfrica tengo de varios equipos también ofertas.
Sudáfrica, que Sudáfrica es otra cosa, ¿no? Es una liga más potente.
Ya
¿no?
son palabras mayores y bueno, pues... Si algún día se da la oportunidad, de momento estoy en el Mukura contento, espero hacer buenas cosas, pero si se da la oportunidad de ir a Sudáfrica, pues es un sitio donde me gustaría...
Intentarlo, ¿no?
Sí, y también porque allí ganó España el Mundial. Hombre, y para mí los estadios de allí de Sudáfrica son de los mejores
eso
del
es.
Mundo.
Y fíjate, si el recuerdo en Ruanda es del tiki-taka, imagínate así en es. Sudáfrica el recuerdo que hay del fútbol español. Oye,
es.
¿Y te has llevado gente de España ahora te llevas para la segunda
ahora
parte
vienen,
del campeonato?
Sí, eso lo tengo ya hablado con el presidente. Me voy a llevar mi asistente, que es venezolano, aunque vive aquí en España, es venezolano. Y la verdad es que es una persona que sabe muchísimo de fútbol, bastante más que yo, por eso. Y me está haciendo las veces de analista en distancia en todos los partidos.
Hombre, allí. Y ahora por lo menos te sentirás más acompañado porque ¿cuántos españoles hay ahí en Ruanda?
Pues hay 25.
25 entonces. Españoles en todo Ruanda.
Así es.
Os conoceréis todos, ¿no?
Pues sí, porque cada mes quedamos con la cónsul española para cenar o para comer y, bueno, hablar un poco en
de
español.
De vuestras cosas, claro, así de vuestras es. Cosas. Y... De esa historia que se inició con un email, con un correo, ha salido una carrera.
Pues así es. Esperemos que sea muy larga y que vaya creciendo a la velocidad que voy creciendo, porque al fin de cuentas a veces lo pienso y digo, es que en 4 meses o en 5 llevo recorrido más carrera que mucha gente que lleva muchos años, claro. Y no ha tenido la suerte o la oportunidad de demostrar que valen en el fútbol.
¿Cuál es el deporte de... ¿El más seguido, Tony, en Ruanda?
El fútbol son muy forofos. Y segundo, el ciclismo. Porque,
¿el ciclismo?
Sí, porque allí todo el mundo va en bicicleta y es un deporte que hay mucha afición. Tienen muy buen equipo nacional. Y ahora el baloncesto está empezando a surgir.
Bueno, podría ser seleccionador de ciclismo también, porque de casta le viene al galo, que Tony Hernández es sobrino de Massimino Hernández, un mito del...
Massimino
del
Pérez.
Pérez, perdona, Massimino
Hernández
Pérez.
Hernández soy yo.
Hernández eres tú, sí, Massimino Pérez, que es un mito de la dirección deportiva en el ciclismo. Que ¿te vas a quedar allí entonces? ¿Te has decidido que África es tu sitio de momento?
De momento, sí. Algún día me gustaría volver a España, y si fuese a una liga importante como es Primera División o Segunda, pues sería un sueño. Sé que eso es algo muy, muy lejano, porque es muy complicado, porque aquí los huecos son muy contados y para gente muy especial, pero bueno, soñar es gratis, a veces los sueños
se cumplen, sí.
Se cumplen.
Porque el nivel del fútbol ruandés, en comparación con España, ¿qué dirías que es?
Pues es una mezcla entre un Segunda y un Segunda B, podría ser.
¿Segunda o Segunda B?
Sí, los porteros he de reconocer que no llegan ni a juvenil.
O sea, el
pero...
tema son los porteros. O sea, que si algún portero se mete en el portal de internet este que te metiste tú, Fútbol Job, para buscar un portero en...
Así
¿se puede
es.
Fichar
sí.
jugadores?
Sí, sí, sí. Hay muchísimos jugadores, fisioterapeutas, hay para todos
sí,
los puestos.
¿Y por qué un portero español?
En eso estoy negociando.
Ah, estás en ello, vale, vale.
Con un portero que está jugando en Primera División de Gibraltar.
En Primera División de Gibraltar,
sí.
bueno. O sea, que ese puede ser el salto de calidad para el equipo total,
sí,
¿no?
Que viene del Atlético de Juveniles antes y la verdad es que es un portero bastante bueno, que para el nivel nuestro sería una estrella, sinceramente.
Muy bien, pues aquí ha estado Tony Hernández, el Guardiola de Ruanda, que le llaman los periodistas en Ruanda. Que felicidades, gracias por contarnos la historia, es una historia muy curiosa, o sea, que tengas mucha suerte.
Muchas
y
gracias.
Y seguimos tu pista, Tony.
Muchas gracias por
feliz
invitarme.
Año, feliz año, que ganes muchas
igualmente,
cosas en el
igualmente, feliz
fútbol.
Año.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador oficial al campo.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Gaba ecológico Jaume Serra al 50% de descuento. Y las uvas blancas por solo 1,69 el kilo. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
El Campo del Gas. Recuerdo siempre en este momento a Joseba Larrañaga, que es el que conduce este espacio y que me deja a mí de vez en cuando aprovecharme de estar con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y yo me acuerdo del Campo del Gas.
Del Campo del Gas,
del,
¿no?
Del mítico Campo del Gas. De vez en cuando paso por ahí y digo, fíjate, aquí las veces que hemos venido.
Que has contado historias,
¿no? Qué ambientazo, sí. No, bueno, en el libro de José Luis García, que de la verdad lo recomiendo porque, bueno, ya no solamente para el aficionado al boxeo, que se encuentra muchas cosas interesantes, ¿no? Pero el ambiente que había tan castizo, tan auténtico en el Campo del Gas. Bonito nombre, sí, señor.
José Luis García, hola, José Luis, director. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Le vamos a mandar un saludo a Joseba, que se ha puesto de polvorones, tremendo.
Escucha,
pues
tiene...
El Campo del Gas, sí. Lo único que queda, Jaime, es la chimenea.
La chimenea, sí.
Que está detrás, que es la que se veía en las veladas.
Oye, ¿cómo era, así por recordarlo, ahora que se cierra el año, cómo era ir allí, José Luis?
Era una fiesta. era una maravilla, porque como dice Jaime, era muy, muy de, ¿cómo te diría yo?, de gente castiza. Había algo todavía de las viejas historias de Arniches. La gente era muy, como muy, muy graciosa, muy divertida, pero sin herir. Ahí es el famoso grito ese que sabemos todos: sale de eso en la cabeza que está estudiando. Es una ciudad de verdad. Y luego la gente era muy divertida.
¿Cómo iba la gente allí? ¿Iba puesta o qué?
No, era, la gente iba estupendo. Siempre era verano, claro. Eso empezaban las veladas como en el mes de, ¿qué te diría yo?, en el, a finales de mayo, y hasta octubre eran veladas de boxeo y de lucha libre. Entonces era el mundo muy, muy castizo, ya te digo, muy divertido, con mucho talento la gente para decir las cosas. Y luego entendía, un buen aficionado. Claro. Y luego ten en cuenta que allí se han disputado campeonatos de Europa. O sea,
sí,
que
sí, no, 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 no.
Urtain, todo el mundo. Y allí peleaban los mejores. Y al final hasta se retransmitían las veladas. Pero ten en cuenta que en una velada de estas importantes, Arranz o cualquiera de estos, o Perico,
sí,
se metían 6.000 personas.
Sí, sí,
o sea,
claro,
no,
claro.
Era tremendo, era un campo de fútbol pelado, sin hierba, y entonces en una parte, digamos, fuera del área se colocaba el ring, y alrededor había sillas, y luego había la gente de pie toda la parte de atrás, de, digamos, de un lateral del estadio o del campo, y era inolvidable, porque además había muchos mayores que sabían muchísimo de boxeo, que habían visto boxeo antes de la guerra, y eso lo comentaban, y hablaban de las figuras, y luego veías alrededor del ring, pues eso, en la mesa, con la máquina de escribir, a Fernando Vadillo, que estaba preparando la crónica para el diario Marca, Palomino, que escribía en El Pueblo, Alcántara, todo, era un ambiente, y luego estaba lo del ambigú del Bibi, que era fantástico,
claro, claro.
La gente se levantaba continuamente, y el Bibi, que era un tío muy serio, pues, no, fíjate, hacía un calor tremendo y no daba casi hielo. Le decía, bueno, Bibi, echa otro poquito más de hielo, porque entonces las barras de hielo las tenía debajo del mostrador. Era un ambiente como irrepetible, porque es muy difícil que vuelva a haber una cosa,
sí,
así.
Sí.
Pero bueno, también era bueno el circo Price, ¿eh? Las veladas del Price también eran estupendas, y las del Price de Barcelona. Pero el Campo del Gas era como la terraza de verano del Madison Square Garden.
Sí. Yo me acuerdo, director, que contaba Manuel Verdonce que cuando él era un crío que fue allí por primera vez, y entonces se ponían, claro, en la entrada cuando llegaban los boxeadores, ¿no? Y en ese estilo chuleta madrileño, ¿no? De que entraba Agapito Gómez, que había sido campeón de Europa, bueno, que peleó por el título de Europa, que era campeón de España, y entonces iba él con todo chuleta entrando, y le dice un espectador: ¿qué, Agapito? A ganar hoy, ¿no? Y se vuelve así, le mira ya, y le dice: ¿a qué te crees que he venido? Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno.
¿Te imaginas? ¿A qué te crees que he venido?
Y también, o sea, al chulapo madrileño, ¿eh?
Qué bueno.
¿Eh? Ten en cuenta que estaba al lado del rastro, o sea, toda, claro, la caída del rastro era donde llegaba el campo del gas, y los alrededores, imagínate, con los puestos, pues eso, para vender, pues patatas fritas, tabaco, de todo tipo de cosas, almendras, pipas, todo era un ambiente muy bullicioso, era como eso, como una película B americana de esas de boxeo, sí, donde había ese ambiente de fiesta, pero también de tenderete de todo tipo, ¿no? Y luego, fíjate, al lado estaba el rastro y al otro lado embajadores, o sea, que era lo más castizo y lo más típico.
Bueno, pues esta es la presentación, ¿no, José Luis?, del Campo del Gas, que de vez en cuando conviene recordar porque,
claro,
se llama esto Campo del Gas, ¿no?
Claro, no, y es que además luego mucha gente lo diría también. Iba con un taxista y me dijo, fanático, ¿no?,
maestro, sí,
del programa, pero que le gustaban mucho pues estas historias al margen,
pues claro,
de que hablamos del boxeo,
de cine. Oye, el otro día hicimos, el viernes pasado hicimos el,
sí,
fin de fiesta nacional. Hoy hagamos, como ya es el último Campo del Gas de este año 2019, sí, el fin de fiesta internacional. Dice Jaime Ugarte que este es el año de los pesos pesados.
Yo creo, sí, que sí, no sé si el director estará de acuerdo.
Sin duda, claro. O sea, hacía muchos años que no había, pues eso, casi yo te diría media docena de
claro,
campeones. Pues entonces ha surgido de esta manera inesperada, pero recuerda la época aquella cuando había 4 o 5 y se peleaban para ver quién conseguía el título. Ahora tenemos a Deontay Wilder, tenemos a Joshua, tenemos al mexicano que ha disputado hace unos días el título, joder, pero y más, o sea que, bueno,
Tyson Usyk, Fury,
que para mí es el mejor,
claro.
Usyk, no sé cómo se dirá.
Usyk, que llega ahora.
Usyk. Bueno, fíjate tú, ya hay 4, pero es que salen muchos campeones.
No, eso es verdad, ¿eh? Es siempre que los pesos pesados están bien, hay mucho público aficionado al boxeo que está muy encantado de la vida. A mí me gustan también mucho, ojo,
sí, claro.
aunque yo disfruto con todos, o sea, no de hecho, cuando la época esta que siempre denominamos cariñosamente la dictadura de los Klitschko, que era aburridísimo, porque ganaban siempre ellos, pero bueno, ya había campeonatos del peso ligero, del medio y tal, me lo pasaba, o sea, para mí que haya pesos pesados buenos, me parece un más a más, fenomenal, valor añadido. Hay
eso,
buenos
más,
pesos
más
pesados.
Salud para el boxeo.
Eso,
la última gran pelea del año, estaba recordando José Luis, es la de
Joshua Andy Ruiz.
Joshua Andy Ruiz, que gana Joshua.
Sí.
Pero seguramente la gran sorpresa sucedió a mitad de año.
Hombre, claro.
Cuando Andy Ruiz le gana a Joshua, ¿no? Y sonó así, contado por Jaime Huarte.
Atención ahora, cuidado, que va con todas. Otra vez, sí que la ha sido, ¿no? Pero cada
segunda
vez que
caída. Y acaba de escupir al protector, me parece que ha dicho que adiós. Sí, adiós.
No, se le...
Ah, bueno, o a lo mejor quiere...
No, coger un poco de...
Sí.
Pero está muy... ¿El protector lo tiene?
No. No sé qué hace el árbitro.
No, le para. No, pero... Pero por el... ¡Uy, wow! ¡Andy Ruiz, nuevo campeón mundial!
Campeón mundial Andy Ruiz.
Andy Ruiz en el
Garden
de Nueva York.
Una sorpresa, ¿no?
¿Cómo? Una sorpresa. Yo creo que la última, cuando hablaba el director de los grandes campeones, comenzó también con la más reciente, por no remontarnos mucho más atrás, ¿no? Pero con la derrota de Mike Tyson ante James Buster Douglas, ahí empezó un mare magnum con Holyfield, Foreman, Reedy Bowe, etcétera, etcétera. Y esta derrota, del que parecía invencible y número uno de la división, Anthony Joshua, ante el campeón más antiestético de la historia de los pesos pesados, este muchachito de origen mexicano que peleó por México en los Juegos, que se llama Andy Ruiz, pues fue una hecatombe. O sea, fue una cosa de que puso patas arriba, parecía que podría ser incluso el final de Anthony Joshua, pero descubrimos a un campeón fuera del ring, que fue Anthony Joshua, que enseguida le reconoció el triunfo a Andy Ruiz, dijo que no, era la noche, porque todo el mundo esperaba lo típico, no, es que no sé, he dormido mal, mi abuelo ayer me regañó, no, o sea, yo creo que intentó él, era la primera vez que Anthony Joshua peleaba en el Madison Square Garden, y eso son palabras mayores, de verdad, que él vio allí y alguno le diría, sí, aquí fue el Ali Frazier y tal, y no sé qué, mira, ahí está Frank Sinatra, y entonces el tipo quiso dar un espectáculo y se encontró con lo que no quería, porque el gordito este, de malo no tiene nada, o sea, tiene ese aspecto, pero es rapidísimo, oye, lo noqueó.
Yo creo que además fue... ahí estuvo el asalto del año también, ¿eh?
Sí.
Porque se cambia.
El tercero ese, sí.
Claro, el tercer asalto es el mejor que hemos visto, porque pudo haber quedado cabo pero para siempre. Lo que pasa, a mí me gustó mucho la revancha,
sí.
Porque era la pelea entre Joshua, que es un boxeador muy, muy bueno, muy con mucha clase, con mucha experiencia, además, y que supo frenarse o refrenarse, porque sabía que el gordito, como dice Jaime Ruiz, es muy rápido y pega muy duro. Entonces, cada vez que intentaba acercarse, el cambio de golpes era tremendo. Él evitaba el cuerpo a cuerpo por cualquier motivo. Entonces, claro, la pelea estaba muy bien porque estaba en el aire. Todos pensábamos, como este se acerca, igual lo tumba.
Pega duro y encaja, encaja también mucho, José Luis.
Joshua.
Andy Ruiz encaja, bueno, mucho,
Yo
mucho.
Me quedé, esos palos que le tiró en momentos clave. Joshua con todo, Andy Ruiz, y que ese tipo no se cayera con una mala preparación, que luego pidió disculpas.
Reconocida.
Claro, es que cuando decimos gordito, lo decimos cariñosamente, porque había que llamarle mega gordo.
Sí. 120, está obeso.
Exacto, 128, una barbaridad.
Ya, había una diferencia de 10 centímetros más o menos a favor de
Sí, pero,
Joshua,
pero
¿no?
realmente la movilidad, el peso, o sea, ¿por qué Joshua estuvo tan bien? Porque pesó 5 kilos menos, se quitó músculo, estuvo más en boxeador y menos en Hércules. Entonces se movió, terminó con unas piernas que a mí me maravillaron, claro, cuando estamos hablando 10, 11, 12 asaltos, moviéndote con el peligro que siempre representa tener enfrente a alguien que como te engatille, te manda a la habitación del sueño.
¿Cuál es el camino?
A mí me recordaba, se lo comentaba Jaime, la película esa maravillosa que se llama El Buscavidas, sí, donde está la partida entre Paul Newman y el gordo de Minnesota, Minnesota Fat, pero que se movía con una ligereza del actor Jackie Gleason, y entonces era gordo, pero era asombroso, era como que hacía casi como ballet cada vez que se batía. Y este hombre es gordo, evidentemente, pero tiene una velocidad y una pegada tremenda. Sí, sí, entonces, era muy bonito ver como el hombre de clase, de experiencia, el campeón que antes había sido Joshua, no se cegó, no se fue por él, no intentó tirarle, pero claro, como dice Jaime, le dio golpes y en las costillas y en los lados, sí, sí, bueno, sí, 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 tremendo, y este aguantaba todo, y hasta al final, acordaos que acabó los últimos 20 segundos diciéndole con las manos, ven, sí, acércate, sí, sí, acércate, claro, claro, no te quieres acercar, y el otro dijo, no, ya he ganado por puntos.
Oye, ¿y el 2020 qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Bueno, el 2020 nos depara la revancha, por ejemplo, del otro figura del que vamos a hablar a continuación, que se llama Deontay Wilder, contra Tyson Fury. En la primera pelea hicieron un combate nulo y en este ya está pactada la revancha. Tyson Fury, 2,06 metros, el rey gitano, un boxeador también muy excéntrico, fue campeón mundial, pero luego se tiró a la mala vida, un desastre. Aún así, afortunadamente, pues ha recuperado y tal. Pero, ay, amigo, este Deontay Wilder, apodado el bombardero de bronce, pero yo creo que le podían haber dicho, yo qué sé, el asesino de Alabama, ¿eh? O sea, porque es que no recuerdo, de verdad, es que el otro, a ver quién, un boxeador que prácticamente no hace nada, te amaga un poquito, solamente necesita un golpe para liquidar, para ejecutar al adversario.
Apuesta aquí, David, es Wilder el boxeador con la pegada más fuerte del mundo.
Es que tiene 42 victorias, 41 KOs. A todos, incluido al que la aguantó en pie, lo derribó. Ha derribado a todos y ha noqueado de 42 a 41. Es decir, es mal cliente. La gente dice muchas veces, oye, si te dan a ti 50 millones por enfrentarte con Deontay Wilder, dices, los cojo, pero los intercambio cuando lo tengo enfrente. Digo, que lo he pensado mejor, que nos vamos a ver un partido de la NBA. Es tremendo, es que es de verdad. O sea, yo creo que los oyentes que nos escuchan en el partidazo dirán, pero bueno, ¿cómo es? Es que no necesita, o sea, él el otro día cuando noqueó a Quincón Ortiz hace poco, al cubano Luis Quincón Ortiz,
sí, iba
perdiendo todos los asaltos, es que le da igual, hasta que mete la suya. Cuando mete la suya, chico, familia de luto.
Ahora, para mí, fíjate, Jaime, y corro a ver la pelea ideal sería él, pero contra Usyk. Esa sí que es una pelea extraordinaria.
Bueno, Usyk va un poquito más retrasado, está nombrado, quiero decir, retrasado digo, aunque ya, como ha sido campeón unificado del peso crucero, ya ha irrumpido en el peso pesado, ahora probablemente haga alguna pelea de esas con boxeadores rankeados y ya inmediatamente va a pelear con alguno de estos. Se especula con Joshua. Se especula con Yuso, la pelea con Yuso.
Ese es mal enemigo.
Sí, no, es que Usyk es buenísimo.
Buenísimo.
Oye, fuera de los pesos pesados, ¿quién, Manny Pacquiao ha sido hombre
pues
del
mira,
año?
Pues mira, yo para mí, a lo mejor es que ya no sí. Son... para mí lo del Pac-Man es chico, es de quitarte el sombrero. O sea, es que después de haber sufrido aquel KO tan espeluznante, que eso manda a cualquiera al retiro... con la gloria que él tenía,
terrible,
además,
terrible,
con una vida que es senador en Finlandia, iba a decir, en Filipinas, ¿no, José? O sea, sí, un tío sí, con sí. Eso y que siga, y que haciendo ese peleón contra un tipo en el clímax de su carrera deportiva con Keith Thurman y que es actualmente el campeón mundial otra vez del peso welter, es que es para descubrirse ante este tío.
Yo creo que ha sido, fíjate, por lo que estás diciendo, es como el boxeador del año, yo le daría el título del boxeador del año, porque es increíble. Toda la valentía que demuestra no la ha tenido Whittaker, que solo quería llegar a los 50 para batir el récord de Rocky Marciano, sí. Pero se ha enfrentado con boxeadores que no eran en ese momento los mejores, ni mucho menos. Y Pacquiao, bueno, hace dos veranos, un verano y medio, retiró a otro portentoso boxeador argentino, acuérdate, que lo tira por KO y le paran la pelea.
Claro.
Entonces, es un boxeador de una fuerza de mente, muy
Matisse,
inteligente.
Lucas Matisse.
Bueno en todo, es que es sí, bueno sí. En todo, en ataque, en defensa, en estrategia. Y bueno, y debe tener ya 40 años, tendrá Manny Pacquiao.
Sí, 41 me parece que ya.
41. Sí, pero amigo, el que se pega con él, tú lo decías hace tiempo, tiene que saber muy bien con quién se pega.
Sí.
Pues fíjate, este, todo el mundo pensábamos, Thurman, no.
Y luego una cosa, Corro, que es muy importante. Un día me lo comentó a mí Javi Castillejo cuando se enfrentó contra Óscar de la Hoya, ¿no? Que, por supuesto, los boxeadores son boxeadores, son guerreros, no tienen miedo a nada ni a nadie, ¿no? Pero cuando tú de repente dices, este es Óscar de la Hoya. O sea, es que este es Óscar de la Hoya. Y estoy aquí en Las Vegas enfrentándome a Óscar de la Hoya, te impresiona. Y cuando estos tíos, Keith Thurman, que desayunaba a don niño para la mañana, dice, no, Manny Pacquiao, y dice, este es Pacquiao, que yo le he visto hace con mis colegas hace 12 años ganarle a Margarito, al otro, a no sé quién, y aquí le tengo, y no se asusta, y es más rápido de lo que yo pensaba.
Sí, pero es que fíjate tú, Corro, que lo acabo de decir Jaime, Óscar de la Hoya, es que Manny Pacquiao retira del boxeo a Óscar de la Hoya.
¿Sí?
Le da como no lo había dado nunca a nadie, tienen que parar en la pelea, parece que era el octavo,
sí.
El séptimo del octavo.
Está,
de todas formas, es una cosa, fue una clase de boxeo como pocas veces se ha visto. Óscar de la Hoya, o sea, que es una de las leyendas. Pero es que Pacquiao, yo creo que cuando se retire va a pasar, no ya al Hall de la Fama, al Salón de la Fama, sino que es uno de los más grandes boxeadores que hemos visto, ¿eh?
Yo me acuerdo, además, no, un reportaje que vi, cuando llegó, estaba todavía Obama de presidente, ¿no? Pero cuando llegó a Estados Unidos, que iba a hacer un combate, el presidente Obama enseguida le quiso conocer, lo invitó allí. O sea, es que son...
Ya sí, es un personaje que trasciende,
claro, trasciende ya
lo que es el boxeo.
Claro.
Este también es un nombre que lo nombras y sabes que es boxeador, que es Canelo Álvarez.
Bueno,
sí, claro.
Canelo es ahora mismo...
Es el número uno, ¿no?
Eso es un poco, y digamos que es el rey del negocio.
Sí.
Es el heredero de Floyd Mayweather. Hay gente que siempre pues le critica porque parece como que escoge, ahora acaba de abandonar el campeonato del cinturón este que ganó a Kovalev del semipesado, pues porque es el rey del negocio. Es que eso el director lo entiende perfectamente,
claro.
Es el que llena los recintos, las televisiones, FT Dazón, le hizo un contrato de 360 millones, no hay ningún deportista que le hayan hecho un contrato así. Entonces claro, ya pues no es que este debería, chico,
¿tú crees, Jaime, que va a haber un Canelo Golovkin 3?
Yo creo que sí. Yo creo que
es otra buena pelea.
Yo creo que sí, porque son también los dos de Dazón. Lo que pasa es que es todo como lo maneja Canelo. Yo creo que Canelo hará. Se habla ahora de que pueda pelear contra cualquiera de los dos invictos, estos ingleses, Callum Smith o Billy Joe Saunders. ¿Acuerdas? A ese que te gustó tanto.
Claro, a mí ese me encanta.
Eso es. Uno de esos dos. Y luego a lo mejor le da la otra oportunidad al Triple G, a Gennady Golovkin, que yo creo que se lo merece porque hizo, la verdad, que dos combates cerrados. Aunque ha dicho Canelo que ya él, ese entre comillas, como es que ese reto ya no le motiva tanto, ¿no? Pero bueno, al final luego todo es business y si hay mortadela habrá... Habrá combate.
Estaba pensando que cuando has dicho le ha hecho un contrato de Dazón de 360 kilos, digo, como tú trabajas en Dazón, digo,
sí,
lo mismo.
Bueno, fui yo el urdidor.
Bueno, realmente gana Jaime un poco menos, pero está en esa línea.
Es que, claro, director, 360 millones de,
no
de
dólares
es dinero hasta en Bilbao.
Pero, escucha, pero dime qué deportista cobra eso.
No, nadie.
Yo creo que nadie, ni jugadores de baloncesto americanos, ¿no? Yo creo que no lo cobra nadie.
¿De 360 en cuántos años has dicho? ¿Cuántas peleas?
Tenía, me parece que 10 peleas.
Y tal,
pero es que luego gana parte de eso.
Sí,
eso,
claro,
eso, no, cosas, eso
de taquilla.
Eso es, que tiene sus derechos de todo, se lo lleva muerto.
Bueno, y de publicidad, claro.
Claro, claro.
360
claro.
Kilos en 10 peleas, está muy bien, ¿eh?
Es un dinerito.
Sale,
¿no?
Es muy redondo, 36 millones por pelea.
No, pero
bueno, de eso está ¿qué? Jaime, porque por 10 retransmisiones viene a cobrar más o menos lo mismo.
Exacto. Y no debemos determinar Corro
sí, sin. Un par de nombres iba a pedir.
Sí, sobre todo Vasil Lomachenko.
Sí.
Porque sigue siendo una, en fin, no sé, una cosa como de locos, o sea, ver a Vasil Lomachenko, en fin.
Peso,
o sea,
ligero,
sí,
campeón del mundo de todo.
Pero
¿no?
Bueno, de todo, no, o sea, es que no sabría lo que decirte de Vasil Lomachenko, doble oro olímpico, ese entrenamiento que dice que le hacía a su padre, que yo cuando me enteré, que me lo contaba Manel Verdonce, decía, no, es en el máximo esfuerzo, de repente cuando está haciendo una serie y está agotado, entonces ahí se para y le hacen 124 por 33, entonces tiene como que,
ah,
o sea, de locos, o sea, ya una cosa que digo, ya
sí, para funcionar la mente,
sí, para que le funcione la mente en situaciones extremas, o sea, es una... Una
preparaciones al límite, claro,
al
para
límite.
Ser un gran campeón.
Mala suerte el accidente de Errol Spence Jr., que iba con Terrence Crawford, iban a ser los que iban a protagonizar el gran duelo del peso welter, Pero chico, un accidente de tráfico con un Buga que tiene un, no sé, un Ferrari, saltó por y tal, y por lo menos, gracias a Dios, se mantiene con vida, pero no hay tampoco muchas noticias, con lo cual parece que ese, bueno, ese combate evidentemente no se va a dar. Y veremos a ver si también se recupera. Y por último, el monstruo japonés, Naoya Inoue.
Otro. Este. Te das cuenta, Jaime, que hay varios números uno. Eso no suele ser frecuente. Siempre hay el número uno, pero Usyk es un número uno. Sí, claro. Lomachenko es un número uno. Canelo es un número uno. Y el japonés es este, otro uno. Es que hay muchos números uno. O sea, y te quedas, bueno, sin contar los pesados. Eso nunca se había dado tampoco, porque cualquiera... Hombre, los pesos no lo dejan, pero tú fíjate lo que sería una pelea de Lomachenko con Canelo, por ejemplo. Impresionante, claro. Eso sería.
Hombre, de ahí viene la famosa clasificación libra por libra,
claro.
Que quiere decir que eliges como, oye, a mí al final me gusta más Lomachenko, porque tiene tal, pero nunca podría pelear. Aunque cada vez están más, eso es imposible, esta sí que hay mucha distancia, pero por ejemplo Crawford, que es el campeón del welter, dice que no tendría ningún inconveniente en subir al peso medio a pelear contra Canelo, que ya son, sí, esas son dos divisiones y tal.
Que hombre, que Canelo baje un poquito.
No, Canelo ya no, yo creo que Canelo ya... Los que quieran pelear con Canelo... Que
tienen que llegar a él, ¿no?
Sí.
Tienen que
Canelo llegar. Empieza a ser un semipesado.
Sí, sí. Real, bueno, ahora, yo creo que se va a quedar más, creo, salvo que le interese a él en lo que es el supermedio, eso de los 76 kilos, que incluso si llega a pelear con Golovkin sería ahí... Pero en lo que se llama, le llaman la gente, que son, que tiene también muchos detractores, obviamente, Canelo, le llaman el peso Canelo.
El peso Canelo, ¿no?
El peso Canelo.
Que es como, o sea, la franja del peligro.
Cuando él quiere...
Pega como los pesados y bueno, es tremendo esa franja de ese peso. Pero bueno, eso es un poco más o menos lo que pesaba Archimur, o sea,
sí, no, pero era un poco, no, era, es un poco porque dice él... ¿Con quién es? ¿Con Crawford? Pues a este lo obligo a subir. ¿Con quién? Claro. Con el otro que es más grande, a este lo obligo a bajar para que peleen con él en el peso Canelo, en el que Canelo está más a gusto.
Esperándoles ahí. Bueno, os agradezco mucho este gran rato de conversación en vísperas de que termine el año. Es un placer escucharos. La verdad es que me quedo embobado de las historias, como las contáis y lo que sabéis. Espero que los oyentes lo disfruten también, que esto es un campo de gas deluxe para terminar el año. Que os deseo un feliz fin de año, una buena entrada, que contéis muchas cosas el año que viene, ¿no? Claro, en el campo del gas, que,
claro que sí.
Lo paséis bien.
Desear a todos los oyentes del campo del gas y del partidazo de COPE y de la cadena COPE, sobre todo, como digo yo, la salud.
Salud,
que es lo más importante. El resto lo ponemos nosotros.
Efectivamente.
Claro que sí.
Pero la salud.
Muy fuerte para todos los que nos escuchan y para todos los aficionados y en general a todo el mundo. O sea, que sea un buen año. Que además es 2020.
2020, sí, señor. 20, claro. Ya está, estamos en lenguaje británico, anglosajón. 2020, decimos ya todos.
Sí, sí.
Bueno, José Luis, gracias, bueno, un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte.
Es estupendo estar contigo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Jaime, muchas gracias. Jaime,
un fuerte abrazo. Porro.
Feliz año.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.